Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Banca, Banca 1258. Y aquí estamos, en esta que es tu banca, en esta que es la banca de las pymes, porque son 257 los diputados. Pues esta es tu banca, la banca 258, 257 los diputados, aquí estás vos presente, aquí vos tenés voz y también tenés el voto, aquí vos tenés la posibilidad de clamar, de hablar y fundamentalmente de ser escuchado. Por eso que si hablamos de banca 258, hablamos de la banca de las pymes, hablamos del espacio de las pymes, hablamos de que tienen la palabra las pymes. Y si el 95% de los argentinos y argentinas es pyme, que no te quepa la menor duda que estamos hablando de tu espacio, de nuestro espacio. La voz de las pymes se hace presente en Banca 258, con voz y con voto. Por eso, bienvenidos, porque todos, absolutamente todos, somos pymes a Banca 258. Y aquí estamos en Banca 258 y aparte en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura. Vos nos encendés por la 97.9 y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y aquí estamos, aquí nos hacemos presentes, aquí estamos en esta maravillosa radio y vos nos podés tener en tu aparato celular. Android, Android, iPhone, iPhone, Google Play, se hace presente y a partir de ahí podés bajar la aplicación y estás en todos los aparatos celulares, sí, con Google Play, sí, qué lindo momento, qué momento único e irrepetible. Es el momento mágico cuando uno dice que podés estar en todos los aparatos celulares, es decir, con Google Play, haces magia y ahí estoy. En tu aparato celular. Y ahí está esta radio. Esta radio con vos. Porque en esta radio somos. Somos radio. Conociéndote. Mi vida yo. Chapamos en el aire de Radio Cultura con mi operador. Sí, volvamos al chape. Hay que volver a chapar un poco más, ¿sí? Lo hemos perdido, así que lo hacemos a través de él, a través de Charlie Vázquez. Conociéndote. Y ahí está hoy con un verde furioso, nunca un verde clarito. No, si lo colocamos, lo colocamos con furia. Está mi productor Matías, Matías Luque. Ahí viene la ovación. Y ahora está haciendo una temperatura de 17 grados 8. Díganme cómo se visten ustedes hoy. Porque a la mañana ha sido un frío. Yo estoy con todo encima y parezco las capas de la cebolla que voy retirando la ropa de a poquito. Podría ser un striptease, como también es la música de película. 17 grados 8 está haciendo en estos momentos. Solo falta eso. Lo que pasa es que creo que no llegamos a las 14 porque tengo tantas capas. Pasamos, estamos toda la tarde. Y ahora llega el momento de decirte que está haciendo 17 grados 8, una sensación térmica exactamente igual, y continuamos con temperaturas en donde hoy, fundamentalmente a la noche, madrugada del día miércoles, va a haber un cambio de viento total. Por consiguiente, si estaba del sudoeste, ahora va a estar viento sur. Por eso que a partir de mañana, en donde el día, el pronóstico va a tener que ver fundamentalmente con la noche y madrugada hasta el mediodía de mañana. Después comienza a tener apertura, un poquito de sol. Pero vamos a tener mínimas que van a estar en los 10 grados y máximas que van a estar en los 14 grados, y luego mínimas que van a estar el jueves por este chaparrón que vamos a tener el día miércoles, probabilidad de chaparrones. Después el jueves, el viernes y el sábado soleados, con mínimas bajas, 6 grados el jueves, 5 grados el viernes, y máximas que van a estar entre los 12 y los 15 grados. El sábado algo nublado, pero va a estar hermoso, les quiero decir, una mínima de 8 grados y una máxima de 16, con el cambio de mañana y los chaparrones durante la mañana hasta el mediodía van a generar luego sí bajas temperaturas en las mínimas y máximas muy pero muy apetecibles. En el día de la fecha ustedes dirán: Alejandra le extendió más al inicio, a la intro, y extendí más la introducción porque hoy no lo voy a presentar en este momento. Va a estar en el programa quizás con seguridad el que es mi co-conductor, y hoy realmente en cierto modo es un homenaje a él, a través de él, un homenaje a todos los empresarios nacionales. En estos momentos, a partir de las 13 horas, él tenía un evento, una reunión vinculada al día de la fecha, porque hoy se conmemora el Día del Empresario Nacional, una conmemoración que le realizaba el secretario de producción, el Vasco de Mendiguren, Ignacio de Mendiguren. Así que mi co-conductor está allí, Raúl Utín, en estos momentos está en esta conmemoración y en este evento. Por consiguiente, siendo el Día del Empresario Argentino, vamos a hacer también un poquito de historia, pero a través de él es que queremos hablar de vos, queremos desearte un gran día, porque hay muchísimos, el 95% es empresario argentino, el 95% es pyme. Vos, pequeño y mediano, es tu día. Vos, ese emprendedor, es tu día. La mayoría de las pymes argentinas tienen que ver con las familias, porque se transmiten muchas de ellas de generación en generación. Pero más allá de que algunas son de familia de generación en generación, otras son familia en sí misma, son familia que se engendra en la misma pyme. Cuando uno vive una situación de emprendimiento y de pyme, pequeños y medianos, te vas dando cuenta que también todos los trabajadores tienen puesta la camiseta de esa pyme, por eso que la llevan en su ADN, por eso que es tan importante, por eso que algunos nacen siendo familias, otros se constituyen en familia, por eso que la pyme es una familia, y hoy es el día de todas esas familias, porque el empresario nacional son todos, el trabajador es el empresario también de esa pyme, todos los trabajadores de una pyme son empresarios, si no, no existiría la pyme. Por eso que hoy se conmemora el Día del Empresario Nacional. Y el Día del Empresario Nacional fue instituido por la Ley 27.108, sancionada el 17 de diciembre del 2014, a partir de un proyecto del actual diputado del Frente de Todos, diputado nacional, justamente hablando de Banca 258, y dirigente cooperativista Carlos Heller, en recuerdo a la conformación en 1950. 53 de la Confederación General Económica, la CGE, tan conocida en su momento, Confederación General Económica, presidida por José Berger-Bar, que vamos a decir que estuvo en el gobierno de Juan Domingo Perón, que fue cuando conformó justamente la CGE. Se celebra cada 16 de agosto en todo el país desde el 2015. Justamente en esa fecha fue cuando se conformó la CGE, una entidad empresarial que tuvo un rol histórico en el accionar de sus organizaciones nucleadas en pos de la industria propia, el comercio, los servicios y en exportar productos al mundo. Un destacado dirigente como lo es José Berger-Bar llegó a ministro de Economía desde el tercer gobierno de Juan Domingo Perón. De ahí que viene esta conmemoración. A mí me gusta hablar y hacer un poco de historia con respecto a las conmemoraciones para justamente tener la raíz, tener la esencia, tener el porqué y tener el para qué. Porque las conmemoraciones pasan y muchas veces nos olvidamos de la historia y nos olvidamos de sus referentes y nos olvidamos, por ejemplo, de la CGE, que en su momento fue tan importante en nuestro país, que representó absolutamente a nivel económico a todas las pymes. Por eso que hoy Banca 258 se viste de gala, porque a través de nuestro referente empresario nacional, para mí, por lo menos, como lo es Raúl Utin, hablamos de todos los Raúl que existen a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, porque este es un programa absolutamente federal. A lo largo y a lo ancho del territorio argentino, vos, empresario nacional, es tu día. Y la mejor conmemoración que creo yo que deberían tener en esta Banca 258, por lo menos de mi parte, los que les diría, es que lo mejor que le puede pasar al empresario nacional, a quien pregona por la industria nacional, a quien pregona por el desarrollo nacional, es tener producción. Por eso que producción y desarrollo es uno de los ejes fundamentales de este programa. El empresariado nacional hoy lo que necesita es empresario, vos que tenés tu pequeña y mediana pyme, seguramente lo único que querés es que no te pongan más trabas, lo único que querés es poder desplegar tu empresa, lo único que querés es poder desarrollarte en esa, tu pyme, mi pyme, nuestra pyme. Por eso que se habla mucho de mi pyme, pero en realidad hay que fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. Lo reitero en calidad de una necesidad que clamamos en definitiva, clamamos absolutamente todos. ¿Por qué? Porque en el fondo todos somos emprendedores, absolutamente todos tenemos una pyme, todos, hasta en la realización uno de programas de radio tiene su propia pyme, pequeña pyme. Por eso que el concepto hoy seguramente a desarrollar es darnos la posibilidad de trabajar, porque el trabajo dignifica y porque lo único que debe querer hoy, sin lugar a dudas, el empresariado es no más trabas, déjennos trabajar, déjennos desarrollar, porque aparte es mi país, es tu país, es nuestro país y es el día del empresario nacional, aquellos que invierten en el país, que dejan su vida en este país y que representan a este país. Por eso, en cierto modo, homenajeando a Raúl Utin, te digo a vos, desde esta, tu banca, nuestra banca 258, feliz día, empresario nacional, feliz día, pequeñas y medianas pymes.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y si hablamos de pymes, hablamos de ellas, hablamos de nuestras pymes, quienes auspician este programa hoy en su día. Feliz día a todos los que integran Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, sí, Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Gracias por auspiciar este programa Eco y Deco y feliz día al empresario, empresaria nacional. auspicia este programa. Feliz día también a todos, a la gran familia que es Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas, aquí en la Banca 258, aquí en su día, feliz día del empresario y empresaria nacional, aquí estamos. Gracias por auspiciar este programa, Scalter SRL.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y si vos querés trasladar tu proyecto PYME, también lo podés hacer. Y si vos querés preguntar, y si vos querés interrogar, y si vos querés participar de este programa, esta es tu banca, es la banca del pueblo, es la banca de las pymes, y todos somos pymes, y vos también tenés voz y voto. Dejanos tu mensaje al 11-6101-9250, 11-6101-9250, que Raúl Utín en persona va a responder a todos los mensajes, siempre lo hace. No lo podemos hacer en una hora de aire porque si no, no tendríamos tiempo para todos nuestros invitados, pero siempre responde al 11-6101-9250. Y ya llega el momento de presentarla a ella, que creo me va a traer un aire también europeo, creo que está en España en estos momentos, que nos cuente. Nosotros acá dentro de todo con 17 grados 8 y se espera 19 grados, estamos en una primavera, descontemos la mañana porque fue un frío, un viento que cambió terrible y después humedad, y a partir de eso la temperatura fue subiendo. Igual ella debe estar en el pleno verano, quiero saber qué temperatura está haciendo allí en España. Ella es presidenta del Instituto Independencia, que lleva 6 años de existencia con grandes referentes a nivel nacional. Además es profesora en letras y dirigente justicialista en la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Daniela Banville. Hola, ¿cómo estás, Daniela? ¿Cómo te va?
Hola, Alejandra, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? Contame, ¿dónde estás? ¿Qué temperatura hace?
En este momento estoy en un viaje postergadísimo por la pandemia y por razones personales, y ahora estoy en Granada. Son las 6:20 de la tarde y hace 38 grados.
38 grados. Igual estás bárbara, Daniela, porque ha hecho 48.
Sí, en Madrid hizo 45. Por eso. Hace 3 días, así que estoy bárbara acá. Por bien. Ahora estoy bueno. Bien.
Bueno, Daniela, me alegra también porque uno tiene esa posibilidad también después de la pandemia y de tanto que ha vivido, tener la posibilidad de estar en un momento relajado, tranquilo y con mucho trabajo también, porque sé que lo que estás haciendo tiene que ver muchísimo con el trabajo. Daniela, coméntame, sí, ¿cuál es tu punto de vista sobre la coyuntura económica, política y social de nuestro país? Esto es para empezar, como verás.
Como para empezar, livianito. Mira, empezamos porque, bueno, aclaraste, soy profesora en letras, yo sí, no soy economista, así que ahí yo toco de oído. Y si bien estoy disfrutando de un descanso después de muchísimo tiempo que no descansaba, no dejo de conectarme, leer y estar conectada con mis compañeros, ¿no? Te escuchaba hace un rato hacer esta aclaración sobre la conmemoración del Día del Empresario Nacional. Vaya mi saludo a las pymes, que son las que activan el trabajo en la Argentina, las que realmente activan el trabajo en la Argentina. Sí. A todos los empresarios nacionales, en la figura de Raúl, a quien le tengo muchísimo afecto, y a todos los compañeros de la Central de Empresarios Nacionales. Sí. Primero esto, ¿no? Mandarles un fuerte cariño y reconocimiento. Y hoy pensaba, mientras te escuchaba, esta idea de país de desarrollo, ¿no? Sí. Un país que tiene que tener un modelo de desarrollo, y últimamente lo único que escuchamos es que se ponen en práctica o se llevan adelante medidas que hasta resultan vertiginosas por, sí, por el ritmo de marketing que tienen. que apuntan a la estabilización exclusivamente. Entonces uno ahí piensa, bueno, se está pensando coyunturalmente y no se piensa estratégicamente. Uh-huh. Y hay que resolver la urgencia, pero tenemos que pensar un país con un modelo de desarrollo, no simplemente un modelo de estabilización. Esto en principio.
Sí.
Y de pronto hoy leo declaraciones como las de Rabetino,
sí,
que dice textualmente que la población tiene que pasar de consumir 50 kilos de carne roja por persona,
sí,
a 40, y lo justifica hablando, sí, de otras carnes y demás. Entonces, pienso, podemos convalidar, dice que se lo presentaron a Massa como una alternativa, ¿no? Entonces yo digo, ¿podemos convalidar un modelo agroexportador en la Argentina? Porque parece que se apunta exclusivamente a un modelo agroexportador.
Sí.
Y todos sabemos qué significa un modelo agroexportador, a donde hay un porcentaje ínfimo de la población que son quienes van a ver prósperos sus negocios, y la inmensa mayoría de la población argentina, además de no comer carne, como dice Rabetino, porque parece que los señores determinan cuál debe ser nuestra dieta y qué es lo que debemos comer, además de esto, perdemos empleo, y nos vamos empobreciendo. La matriz de pobreza de la Argentina no se va a eliminar con este tipo de modelos económicos, ni siquiera un modelo agroexportador industrial aggiornado como el que se pretendió vendernos,
sí,
los últimos años como algo positivo.
Exacto.
Nosotros necesitamos imperiosamente que se reactive el mercado interno. Para esto genera trabajo.
Exacto.
Nosotros sabemos cómo funciona. Hay una pyme, toma empleados, y esa pyme a su vez genera que el kiosquito del lado de la pyme venda, y el almacén y en el barrio, y que el empleado arregle su casa, y esto activa la construcción. Sabemos que es un círculo virtuoso que no hemos visto en estos 3 años, cuando las planillas de Excel hablaban de un crecimiento de la economía. Claro, se hablaba de la economía creciendo, y esas planillas no mentían. No se mentía en la economía creciendo. Ahora, le estaba faltando una pata a esto, que es la redistribución.
Exactamente.
Porque el crecimiento de la economía, ¿dónde lo ves? ¿Dónde está en la calle?
Lo que
¿A
pasa,
dónde lo ves en las obras de construcción? ¿A dónde lo ves
en, Daniela, en relación,
el tipo que arregla su casita?
Sí, en relación a lo que decís, hay una claridad. Porque muchas posturas neoliberales hablan de la no emisión. El problema está no en la emisión, el problema está en qué se emite. Porque
¿para
si
qué emitimos?
Claro,
¿no?
Si nosotros, Daniela, emitimos para las LELIX, o emitimos,
claro,
para tasas de interés de los plazos fijos, no estamos emitiendo para trabajo y producción. El problema es que
bueno,
podemos...
precisamente de esto hablaba cuando te hablaba de,
exacto,
un modelo de desarrollo.
Exacto.
Estamos apuntando, lo último que se escucha, desde la salida de Guzmán, previo a la salida de Guzmán, lo único que escuchábamos era la deuda.
Sí.
La deuda y tranquilizar la economía, la deuda. Y después comenzamos a escuchar que hay que tranquilizar a los mercados. Entonces se le habla a los mercados y se trata de tranquilizar al mercado como si el mercado fuera una señora que necesita Rivotril.
Sí.
No se le habla al pueblo. Ahora, yo me pregunto, por ejemplo, algo que también me hizo muchísimo ruido. Leo declaraciones del actual secretario de Comercio,
sí,
Interior de la Nación, diciendo que en realidad lo que hacemos es ver lo que más aumenta, que no es lo que aumenta la inflación. Entonces nos da la sensación
de percepción,
que hay más inflación.
De percepción.
Entonces,
dijo claramente.
A ver, de percepción. O sea, él habla de una percepción.
Es terrible.
De inflación.
Una sensación
nosotros
de percepción.
Nosotros sabemos que la inflación genera pobreza, indefectiblemente genera pobreza, porque licúa los ingresos de los argentinos. Entonces, recuerdo otro secretario de Comercio de la Nación,
sí,
que en absoluta soledad, desde el mismo momento que asumió,
sí,
comenzó a trabajar y tratar de convencer de la importancia de la regulación de precios. De la primero congeló precios.
Roberto Feletti, decís vos.
Por supuesto, el único funcionario en estos 3 años que le ha puesto el cuerpo y que, como decía Néstor Kirchner, jamás dejó sus convicciones en la puerta de un despacho. Entonces,
sí,
vuelvo.
Pero estaba solo, Daniela. ¿Cómo?
Estaba absolutamente solo, por supuesto. Ahora, la importancia de la regulación de precios en un contexto donde los alimentos fueron impactados por los precios internacionales de una guerra. No se tiene en cuenta, no se tuvo en cuenta, no le dieron herramientas. Se hablaba de no emisión para frenar la inflación mientras se emitía para pagar la LELIC. O sea, viste que tenemos esto del neoliberalismo de hablar en contra de los subsidios.
Sí, sí.
Bueno, nosotros subsidiamos a los bancos, subsidiamos el sistema financiero. Para eso se emite, porque el gasto público es muy chiquitito. O sea, tenés un... Creo que Felisa Miceli en algún momento me lo había comentado, y yo tengo miedo de pifiarle en los números porque no soy economista, pero de la emisión, no sé si va para el Tesoro Nacional un 20, un 30%,
exacto,
y el resto se va a los bancos.
Sí, sí,
y
sí.
Y esto no se modificó, no hubo una sola medida del superministro de Economía hablando de modificar esta situación. Y el secretario de Comercio Interior, más Comercio Exterior, más todos los superpoderes y superherramientas que le dieron, habla de percepción de inflación. Y el INDEC creo que dio 7.4, ¿no? Antes
sí,
de ayer, el más alto en lo que va del año, el más alto.
Que es 7.4 de inflación, y aclaremos.
8% de inflación, que aclaremos, esto implica que la señora que va al mercado a comprar una leche,
sí,
ya tiene un 7.4 más que gastar.
No.
¿Y cuán el salario? O sea, ¿a dónde?
Pero y otra cosa, lado, y otra cosa, discúlpame que te interrumpa, Daniela, y es esto equipara a, por ejemplo, un 30% en azúcar. Dentro de los alimentos tenés mucho más.
No vi, perdóname, yo no vi el desagregado, estoy en eso.
Por
estoy
eso,
desactualizada.
El desagregado, te lo quiero decir que implica más todavía, más, mucho más que un 7.4.
Entonces, en este contexto, ¿vamos a convalidar el modelo agroexportador que están planteando los señores agrogarcas para volver a una etapa como en 1910, 1920? ¿Esa es la Argentina que queremos? O sea, porque yo lo que estuve leyendo en los diarios, y lamentablemente aplaudido por muchos compañeros nuestros, y yo entiendo que esto responde exclusivamente a una cuestión interna, es la auditoría de los planes sociales.
Sí.
Auditoría de los planes sociales. Entonces yo digo, bueno, vamos contra los pobres, seguimos yendo contra los pobres. 7.4 de inflación y la medida más rimbombante de la semana es la auditoría de los planes sociales. ¿Por qué no se dejan de joder? Perdóname, ¿no? Pero ¿por qué no se dejan de joder?
No.
¿Por qué no empezamos a auditar el subsidio a los bancos? ¿Por qué no empezamos a auditar la emisión del subsidio al sistema financiero? ¿Por qué no hacemos las cosas en serio? ¿Por qué no planteamos un modelo de desarrollo? Por ejemplo,
porque
no se abren líneas de crédito reales para las pymes, para el desarrollo, créditos hipotecarios.
Porque sabes qué, Daniela,
no,
si vos tenés un vicepresidente del Banco Central que dijo que con el aumento de las tasas de interés fortalece al ahorro, entonces estamos muy equivocados, porque el aumento de la tasa de interés fortalece a los rentistas, no fortalece el ahorro, porque el aumento de la tasa de interés fortalece justamente a aquellos que son rentistas y sin embargo le quita el crédito. ¿Quién va a sacar un crédito cuando de un día para el otro te aumenta un 10% la tasa de interés? ¿Qué pyme te va a sacar
un
crédito?
Pero de esto te hablo, de esto te estoy hablando.
Por eso.
Entonces, ¿por qué no hacemos líneas de crédito accesibles? Bueno, tenemos esto del sistema. Esto es, tranquilicemos a la economía, decía Guzmán en modo zen. Se pasó 2 años llevándonos al abismo de una negociación leonina y paupérrima con el Fondo Monetario Internacional. Vuela Guzmán, como todos sabemos, con una gestión paupérrima, engrosando su currículum seguramente para tener un buen futuro en organismos internacionales. Poco le importaba la patria, evidentemente. La manera en que se fue generó una crisis política que ya veníamos teniendo, claramente. Cuando asumió Silvina Batakis, ella hace un anuncio que era muy similar a todo lo que venía diciendo Guzmán. Lo único que modificó en sus anuncios fue que para obtener más dólares, que es lo que le falta a la Argentina, íbamos a poner a cortar las compras en el free shop con la tarjeta de crédito. Yo en ese momento, que no soy economista, te repito, toco de oído.
Sí.
Y lo mío, si querés, pasa por el sentido común. Yo pensé, la pucha que se generan dólares en un free shop, ¿eh? Porque con eso se va a resolver todo. Listo, después tuvimos al establishment presionando un mes entero en un cuasi golpe de mercado, utilizando el dólar blue y la presión permanente para que el gobierno se caiga, hasta lograr esto que tenemos hoy, un super archi ministro de Economía con anuencia de todo el frente de todos. Y las medidas, te vuelvo a decir, yo no tengo expectativas favorables, porque lo que vengo escuchando, y no soy economista, pero sí, algo de política entiendo, lo que vengo escuchando son medidas que suenan muy bien en el marketing, pero no veo que tengan un efecto inmediato. Si hay una matriz que sigue exactamente igual, si tenemos un sistema financiero que funciona exactamente de la misma manera, y si lo único que estamos planteando es un plan de estabilización.
Sí.
Un plan de estabilización además a mediano plazo, porque ni siquiera es, bueno, 3-4 medidas te estabilizo en un mes. No, te aclaran que es a mediano o largo plazo. A mediano o largo plazo, presentame un plan de desarrollo, no claro, un plan de estabilización. Porque el plan de estabilización sostiene el statu quo. Y hasta ahora escuché simplemente hablarle al mercado. En los únicos momentos de todas las medidas que omití la de los jubilados porque no estaba, no la escuché, pero cuando yo escucho todo el paquete de medidas que se plantean, todos apuntaban a la tranquilización del mercado, excepto ponerle un piso y un techo al salario trabajador con una suma fija. Un piso y un techo, techo es la palabra que hace ruido, y aumento de tarifas con la segmentación o restricción del consumo energético. Esas dos cosas son las que se le habló al pueblo. El resto se le habló al mercado.
En definitiva, de lo que se habló es un ajuste. Punto.
Alguien que no entiende nada de economía como yo, escucho las medidas, entonces explícame toda la macro que quieras, pero decime cómo impacta esto en la realidad cotidiana del tipo de a pie, porque no se ve. Entonces, lamentablemente, no puedo ser optimista frente a esta situación. Lamentablemente no puedo ser optimista, porque un día el mercado se intranquilizó nuevamente o se olvidó de tomar el Rivotril y el dólar blue se te fue a 500 mangos y se fue todo a la miércoles, y vamos a tener que traer otro superarchiministro para que te tranquilice nuevamente al mercado. Entonces estamos cediendo constantemente a la presión del establishment. Si el establishment está contento y tranquilo, el pueblo trabajador la pasa mal. Esto funciona así históricamente en la Argentina y en la China.
Daniela.
Esto funciona así históricamente, en la Argentina y en la China. Los peronistas no podemos conformarnos con pensar que la gente nos siga cayendo. Esa discusión se dio en los 90, que la gente nos siga cayendo. Si los peronistas hoy nos conformamos con que la gente nos siga cayendo, nos tenemos que ir a nuestra casa. Y tenemos que arriar todas las banderas. Los peronistas gobernamos y militamos por engrandecer a la patria y porque el pueblo sea feliz, aunque te suene a axioma viejo y con olor a naftalina.
Daniela,
nosotros no gobernamos para que el pueblo no siga cayendo, gobernamos para que el pueblo progrese, no para que no siga cayendo. Bien. Bajo ningún punto de vista podemos decir, bueno, por lo menos se paró y no siguen cayendo. Bueno, que coman un poco menos de carne, que empiecen a comer la soja que le damos a los chanchos. Exportemos materia prima, a ver si los señores del agro se conmueven frente a la situación y dejan algunas monedas, porque seguimos cediendo. Yo quiero saber qué se le prometió al agro para que liquide y entre en dólares. Yo todavía no vi la letra chica de nada, porque nadie en este país da nada gratis.
Daniela, en este momento Flavia Rollón, que es la secretaria de Energía, la nueva secretaria de Energía, está anunciando el nuevo esquema de tarifas para luz y gas. Se te nota, Daniela, con mucho, no sé qué palabra es. ¿Tenés enojo, tenés bronca como para finalizar la entrevista? ¿Qué es lo que te genera esta situación? Que quizás estás dentro de un frente de todos en donde gobierna un frente renovador.
Mira, no tiene que ver con una cuestión interna. El Frente Renovador es un sector absolutamente ínfimo dentro del Frente de Todos. En el Frente de Todos, la mayoría es el peronismo. Claramente, o sea, si pensamos al país federalmente y no como el AMBA, ¿no? Porque últimamente parece que la política nacional se reduce al AMBA y el país es mucho más grande que el AMBA. Yo por lo menos la política la pienso de manera federal. No es enojo lo que tengo, soy vehemente cuando hablo. Yo creo que hay lógicas de construcción política que están perimidas, absolutamente perimidas. Nosotros venimos viviendo procesos en los cuales la superestructura define y decide en función de focus group, en función de tapas de diario, en función de tranquilizar al mercado. Lo repito irónicamente porque es algo que realmente me genera hasta gracia, ¿no? O sea, tranquilizar al mercado, te repito. Yo me imagino una señora con ruleros que toma Ribotril cuando me dicen tranquilizar al mercado. Uno tiene que tranquilizar al pueblo. Uno tiene que lograr, cuando el peronismo gobierna, que el pueblo coma lo que quiera. Lo que quiera.
Pero entonces no está gobernando el peronismo.
Que tenga un salario que le permita vivir dignamente. Nosotros tuvimos un ministro de Trabajo en el último tiempo que dijo que el salario digno era aquel que se podía pagar. No. Un salario digno es aquel que le permite al trabajador vivir dignamente. No estoy enojada. Tengo una profunda decepción. Bien. Nosotros venimos de 4 años de macrismo, a donde destruyeron el país, destruyeron los pilares del proyecto político kirchnerista, que mal que les pese a muchos, durante 12 años, logró poner el país de pie, que hoy es una frase vacía de contenido, es un significante sin significado, pero sí. El kirchnerismo lo puso de pie. Bien. Haciendo nada menos que peronismo. Vino el macrismo, destruyó el país, nos endeudó como nos endeudó, logramos ganar las elecciones y nos hemos pasado casi 3 años diciendo quiero pero no puedo, para terminar en el punto cero, en un déjà vu noventoso, a donde lo que nos tenemos que empezar a lamer las heridas y decir, y bueno, por lo menos logremos que la gente no siga cayendo. Bien. Donde un secretario de Comercio Interior dice que es una percepción la inflación. Entonces, ¿cómo no voy a estar decepcionada? No se trata de Frente Renovador o peronismo. No se trata de esto, se trata de responsabilidad política. Claramente, hacia adelante, es necesario
bien
tomar conciencia que las lógicas de construcción política que tuvimos hasta este momento están perimidas,
bien,
que se viene un nuevo tiempo, que el pueblo no nos está mirando como alternativa ni como entusiasmo, que aparecen outsiders chiflados diciendo delirios absolutos que cosechan votos, que no tenemos bajada de línea real y concreta en términos políticos, más allá de los periodistas amigos, entre comillas, que dicen según les parece, que hay una apatía generalizada en la militancia y muy extendida decepción y tristeza. Y como decía Jaureche, con tristeza no llegamos a ningún lado.
Bien.
Entonces, esta decepción tal vez sea, pero hay un llamado de atención y empecemos a pensar desde la política, porque la política es la herramienta de transformación social. No existe la gestión desideologizada, no existe. Cuando te dicen eso, el que termina perdiendo es el pueblo.
Bien, Daniela, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte, un cariño muy grande, Daniela.
No, un cariño enorme a vos, muchísimas gracias por haberme invitado. Y besos a todos, en especial a Raúl.
Gracias, cariños. Gracias, Daniela.
Cariños.
Ella es presidenta del Instituto Independencia, que lleva 6 años de existencia con grandes referentes a nivel nacional. Además, es profesora en letras y regente justicialista en la provincia de Buenos Aires. Estuvimos con Daniela Bambil.
Banca 258 quiere que seas nuestro representante.
Y como sos nuestro representante y más hoy en tu día, te digo, auspicia este programa ICO y DECO, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como ICO y DECO, apoyando a las pymes y, como siempre, apoyándote a vos. Auspicia este programa también en su día, empresa de personas para personas, es decir, Scalter SRL, fabricante de telas no tejidas. Scalter SRL tiene su banca, la banca 258, la banca de las pymes, en donde vos también tenés voz y voto, porque todos somos pymes.
Banca 258 está para consolidar el futuro pyme.
Y si consolidamos el futuro PYME, también forma parte él. Bienvenido a esta que es su banca. Él es sociólogo, docente de la Universidad Nacional de La Matanza e integra el equipo de Proyección Consultores. Estamos en comunicación con un joven talento, como lo es Manuel Zunino. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Todo bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación y por la presentación.
No, por favor, te mereces esto y mucho más. Manuel, en relación a Proyección Consultores, ¿cuáles son las últimas proyecciones que han realizado y cuáles son los resultados al respecto, Manuel?
Sí, los últimos estudios que hicimos, sobre todo lo último que publicamos, tiene que ver específicamente con la evaluación del Poder Judicial y con la evaluación de algunos dirigentes de los más importantes a nivel nacional, es decir, Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández, Sergio Massa y los principales referentes de la oposición. Para hacerte un resumen.
Exacto, comentame un poco los resultados.
De los últimos datos, bueno, en primer lugar, quizás no sorprenda demasiado y que no hace falta hacer encuestas para llegar a esa conclusión, el Poder Judicial está absolutamente desprestigiado, deslegitimado. Nosotros específicamente consultamos la evaluación del funcionamiento de la justicia y nos encontramos con que 8 de cada 10 argentinos marcan que la justicia funciona mal o muy mal, o consideran que la justicia funciona mal o muy mal. Solamente un 5% la evalúa de manera positiva. Esto tiene que ver con distintos motivos y además coincide con otros datos, otros indicadores construidos al respecto.
Sí.
Nosotros en los últimos años, nosotros y otras consultoras,
sí,
también, hace poco Gustavo Córdoba hizo una publicación al respecto,
sí,
venimos viendo que el Poder Judicial genera muchísima desconfianza,
sí,
social, a niveles, como para poner un parámetro muy gráfico, que la provincia de Buenos Aires está entre los peores actores sociales o instituciones valoradas, incluso por debajo del Fondo Monetario Internacional y por debajo de la policía bonaerense en provincia de Buenos Aires, para que tenga una dimensión del nivel de desconfianza o descrédito que tiene la justicia.
Bien, clarísimo. Clarísimo, como siempre, el pueblo y tus encuestas también manifiestan un poco la proyección y lo que se está viviendo. Vamos a decir que proyección, la tuya, Proyección Consultores, fue la única que había establecido en las últimas elecciones las relaciones justamente entre presidente, quién iba a ganar, quién no, cuando en realidad hay un descrédito muy grande para los encuestadores. Vamos a decir que en el caso de ustedes estuvieron teniendo las mejores encuestas.
Sí, nosotros tanto en 2019, cuando al unísono la mayor parte de las consultoras marcaban un empate técnico, una situación inédita en ese momento, que nosotros no la registrábamos y no la veíamos de esa manera, fuimos junto con la CELAC los únicos que marcamos una diferencia amplia, casi de 2 dígitos entre el candidato a presidente Alberto Fernández en ese momento y el presidente Mauricio Macri en ejercicio. Bueno, después en 2021 lo mismo nos pasó, marcamos la diferencia de empate técnico 2 puntos abajo del Frente de Todos en Provincia de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires tuvimos los mejores aciertos, así que nada, son datos, tratamos de trabajar con muchísima honestidad. Ustedes nos conocen, Raúl también, Raúl Lutín, a quien le mando un abrazo grande.
Hoy está en su día, está con el Vasco de Mendiguren en el festejo del Día del Empresario Nacional, por eso es que no está aquí en el piso, pero este programa es en homenaje a él y a todos los empresarios nacionales.
Totalmente, así que nada, bueno, te agradezco por la mención y... Y bueno, tratamos...
No, es que lo que corresponde. ¿Sabés por qué, Manuel? Porque la mayoría de las encuestadoras, a partir de lo que aconteció en las elecciones que vos manifestaste del 2019-2021, han caído en descrédito. Y muchas veces te dicen los diferentes resultados y las proyecciones que tienen. Y la mayoría de la población dice, las encuestas siempre se equivocan. Quedó un poco este fantasma en relación a lo último que aconteció. Y me parece que también, cuando uno puede dar crédito a quien corresponde, el espacio tiene que darlo como lo amerita, y en el caso de ustedes fueron las que no se equivocaron. ¿Por qué crees vos, Manuel, y ahora vamos a los dirigentes políticos, pero por qué crees vos que muchas encuestadoras han caído en descrédito y han perdido esa honestidad al pueblo?
A ver, creo que hay razones de dos tipos que pueden combinarse en algunos casos. Una tiene que ver con que muchas veces lo que se publica no coincide con los números reales que algunas consultoras tienen, y las consultoras se terminaron convirtiendo en alguna medida en actores de legitimación o deslegitimación de construcción de escenarios políticos hacia adelante. Y bueno, muchas veces responden a sus clientes y acuerdan publicar ciertas cosas. Eso pasa, no hay que desconocerlo, siempre hay que mirar con muchísima atención todas las encuestas que se publican, incluso yo diría las nuestras también, siempre hay que mirarlas con muchísima atención, saber quiénes son las personas que construyeron esa información, a quién responden, para quién trabajan, quién es el cliente. Nosotros siempre que hacemos una encuesta, que publicamos una encuesta que fue solicitada por algún cliente, lo aclaramos. Nos parece que es una cuestión de honestidad básica. Después, otra cuestión que tiene que ver con lo metodológico.
Claro.
Las encuestas como herramienta, como instrumento, sirven mucho para, de alguna manera, describir el presente, para contar el presente, el estado de ánimo presente.
Es la foto, presente, se podría decir, no la película.
Exacto, si podemos decir la película hacia atrás, podemos contar el final de la película hasta el día de hoy. Lo que es muy difícil es pronosticar qué es lo que va a pasar en escenarios tan complejos, en sociedades tan complejas, con personas tan complejas que toman sobre todo la decisión electoral. El voto se define en algunos casos, no todo el mundo, pero estamos hablando de entre un 10 y un 15% de las personas que definen su voto días antes de la elección o la noche anterior o incluso en el cuarto oscuro.
Sí.
Y entonces...
Y cada vez hay más.
Y cada vez son más, pero estamos hablando por lo menos de un promedio de entre 10 y 15,
claro,
15 puntos que se definen sobre la hora. Y entonces el trabajo del encuestador muchas veces tiene que ver con hacer el ejercicio hipotético de proyectar qué va a hacer esa persona que una semana antes de la elección te dice que está indecisa. Uno puede hacer ese ejercicio tomando otras variables o tomando el estado de ánimo de la persona, por ejemplo, ¿no?
Manuel,
pensando a quién votó antes.
Muy interesante lo que estás diciendo, porque es hasta un estudio psicológico en algunos casos que se tiene que hacer. Pero en relación a los boca diurna, que también ha habido tanto horror, no en su caso, pero sí en otros casos, ¿a qué se debe?
Se debe primero a que son muestras que se construyen de una manera a veces muy precaria. Es muy costoso hacer un boca diurna eficaz.
Bien.
Son muchos los recursos que hay que movilizar. Imagínate una elección nacional en todo el país, en distintas mesas, en distintos puntos muestra de todo el país. Hay que contratar personas. En general, las consultoras no cuentan con esa logística. Y bueno, y entonces se hacen las muestras que se pueden, tomando algunas referencias. Y muchas veces eso no funciona, y además la gente es un poco más reacia que antes a decir,
es verdad,
a quien votó. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Manuel, vos hablaste también de una proyección vinculada a los dirigentes políticos. ¿Cuáles fueron los resultados? Haceme un resumen.
Bien, en términos generales hubo una caída en la imagen del presidente Alberto Fernández respecto al momento previo a la renuncia de Martín Guzmán. Está muy cruzado por el contexto de la imagen del presidente. Ahora en estos días se está estabilizando un poco, pero había sido el más afectado. Después, respecto a la vicepresidenta, vemos una estabilidad en su imagen. Hoy tiene cerca de 39 puntos de imagen positiva, y ya es un fenómeno que lo vimos varias veces. No se mueve la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de las dificultades económicas del contexto, a pesar de los ataques del Poder Judicial, a pesar de que se la vuelva a poner en escena en los medios de comunicación y se hable de ella.
Mantiene su 39%.
Mantiene su imagen.
Por eso que es tan importante a nivel electoral siempre Cristina Fernández de Kirchner, porque mantiene su número.
Mantiene su número.
Su electorado. Mantiene.
Su número de electores, de votantes.
Cuestión de que el presidente de la Nación, lógicamente, no lo ha logrado.
No pudo construir ese capital propio, ese volumen específico, pero.
¿Y después?
Bueno, Sergio Massa en estos días tiene un crecimiento en imagen, pero todavía es de corto plazo, y pensando en la oposición, y creo que el dato general de todo.
¿Y el crecimiento en imagen, Manuel, de cuánto es más o menos? ¿Qué imagen tiene Sergio Massa?
Hoy cerca de 5 puntos respecto al mes pasado, y está acercándose a la imagen de Cristina Kirchner.
Bien.
Cerca de los 39 puntos.
Bien.
Después el dato general es que todos los dirigentes, tanto del oficialismo como de la oposición, hoy tienen más imagen negativa que positiva, todos, incluido Javier Milei, que en su momento había tenido un salto cuantitativo
en
la imagen.
¿Y en la oposición qué números tenés, Manuel?
Sí, hoy tenemos a Mauricio Macri cerca de 36 puntos de imagen positiva y 65 de negativa, 64 de negativa. Es un dirigente, el dirigente con mayor evaluación negativa hace años, y eso tampoco se modifica. Horacio Rodríguez Larreta tiene un saldo negativo de imagen, 44 puntos de negativa, 42 de positiva, el resto regular, pero pasó a tener un saldo negativo. Y Milei está en 39 puntos también de imagen positiva y supera los 50 de imagen negativa. Lo que muestra esto en términos generales es que, a pesar de que el gobierno no se pide, a pesar de que hay cierta disconformidad social con el rumbo de la economía, bueno, todo lo que ya sabemos que no hace falta describir, la oposición no logra capitalizar ese descontento, y no hay ningún dirigente opositor que sobresalga y que se plantee como, digamos, como alternativa para una parte mayoritaria de la sociedad.
Es decir que, según estas encuestas, el 2023 no está ganado por nadie.
No, totalmente. El 2023 está enteramente en disputa. De hecho, si consultamos por escenarios electorales, hay una división muy clara entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, cerca de 30 puntos los dos a nivel nacional. Lo que sí pasó es que se nacionalizó el fenómeno de los libertarios, esto que había pasado en la ciudad de Buenos Aires, que Milei llegó a superar los 15 puntos y le sacó bastante caudal a María Eugenia Vidal en la última elección.
Sí.
Eso está pasando a nivel nacional. Milei está cerca de los 15 puntos y se lleva casi toda esa parte de esos 15 puntos, son votos de Juntos por el Cambio de 2019, así que lo que hace es dividir a la oposición y logra que hoy tengamos un escenario bastante incierto. Para resumirlo, 30 Frente de Todos, 30 Juntos por el Cambio, 15 Los Libertarios y el resto indeciso.
Bien, te iba a preguntar exactamente eso. Me sacaste la pregunta de la boca cuando me dijiste en resumen, pero pareciera que hubieras estado en mi inconsciente, Manuel. Manuel, para finalizar, te quiero preguntar, en el mundo también las encuestas se están equivocando bastante. adelante.
Sí, pasa lo mismo que pasa acá. Primero hay intereses creados en cuanto a las consultoras, hay operaciones políticas, eso no hay que desconocerlo. Yo sería deshonesto si no lo planteo, sin hablar mal de ningún colega, al contrario, hay muchos colegas respetables y que hacen...
No, pero independientemente de eso, Manuel, algún día, en algún momento a vos te ofrecieron plata por una encuesta, no me digas quién ni nada, ¿te ofrecieron en algún momento? Solo eso.
Es que yo las vendo, las encuestas, es mi trabajo, a todos nos...
Bueno, ¿sabés en qué sentido? Para torcer la encuesta.
No, directamente nadie lo hace. Muchas veces puede pasar que un encuestador, no lo sé, puede pasar que un encuestador, para satisfacer al cliente, le dé una noticia mejor que la que le tendría que dar y haga el trabajo de prensa para tratar de instalar a un dirigente político. Esto es, uno lo puede comprobar viendo los posicionamientos de los distintos consultores, viendo...
Mira, yo creo algo, Manuel, lo mejor que le podés hacer a tu cliente es decirle la verdad.
Yo pienso lo mismo y siempre digo la verdad, y en todo caso lo que uno puede hacer es, cuando el dato no corresponde con las expectativas del cliente, es no publicarlo.
Claro, exacto, opino exactamente igual que vos. Manuel, un lujazo tenerte, un placer que hayas estado en esta también tu banca, la banca 258. Gracias, Manuel, cuídate
abrazo
mucho.
Abrazo grande, que tengas lindo día.
Chao, gracias. Él es sociólogo, docente en la Universidad Nacional de La Matanza e integra el equipo de Proyección Consultores, la consultora que no se ha equivocado. Manuel Zunino. Y este fue un programa en homenaje a mi co-conductor, el secretario general, secretario de la Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado con los problemas del país. Este programa ha sido en homenaje a él en su Día del Empresario Nacional, Raúl Utín. Espero que sea un gran programa para vos cuando lo escuches. Un cariño muy grande a todos los empresarios nacionales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Federalicemos más. Y a vos, mi querida PYME, mi querido PYME, mi PYME pequeña, mi PYME mediana, feliz día. Que tengas un maravilloso día. Un maravilloso día que a veces implica autocrítica y a veces implica, a pesar de todo y con todas las trabas, seguir adelante. Chao, gracias, los amo. Hasta mañana de 13 a 14 con este programa, Banca 258.
Banca 258, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.